y las, y los varones le van a servir la comida, y son las 3 de la tarde y por ahí aparece, hermano, cancelemos el culto. Bien que sí, ¿verdad? Si a nosotros nos encanta el pan y circo, pues nos gusta la holgazanería. Y se cancela el culto. Y no hay culto tal día, y el culto de aniversario. Aquí, cuando nosotros tenemos el aniversario en el centro de eventos, se ponen 2 rótulos en la puerta y no estamos cancelando el culto. Lo estamos teniendo en el centro de eventos porque no cabemos aquí todos. Nunca. Mis amados hermanos, repito, es el hecho más importante de toda la historia. Es la máxima obra de Dios. Fue un evento decisivo y determinante. Oiga esto, fue el centro de la predicación cristiana apostólica. Venga conmigo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 al 17. Ahora, esto no es un capricho. Esta no es una idea pastoral. Esto no es, oh, yo siento que el pastor lo hace para hacer puntos o para ganar. No. Mis amados, le voy a explicar. Esto quedó instituido. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14 al 17. Es la garantía, el día de la resurrección de Jesucristo, es la garantía de la salvación de los que depositamos nuestra fe en Él. Y vea lo que dice 15, versículo 14 al 17. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Era el centro de la predicación de los apóstoles. Porque no predicamos a un Cristo muerto. Predicamos a un Cristo resucitado, vivo, que vive para siempre y que está sentado a la gloria del Padre, intercediendo por nosotros, esperando solamente ese glorioso momento cuando se suene la trompeta y aparezca en ese tan deseado y tan esperado retorno de Él. Segunda cosa, el domingo fue el día de la aparición de los discípulos. Deme una vueltecita y regrese conmigo a Juan capítulo 20, versículo 25. Ese día, fue un día, ¿qué le digo? Un día importante, vital, un día que verdaderamente había que celebrar. Los apóstoles habían perdido hasta cierto punto toda la esperanza, le habían matado a su líder, habían sucedido algunos eventos que ellos no entendieron, que no comprendieron, y ahora Jesucristo resucita. Y ellos estaban reunidos, acuérdese de esto, el grupo era de 12, ya se había ahorcado uno, quedaron 11. Y ahora, en este domingo en la noche, del día de la resurrección, no llegó uno. ¿Quién? El flamante Tomás. Se le ocurrió no ir. Tomás no solamente perdió la oportunidad de estar en un culto, sino que hoy yo quiero que usted se dé cuenta lo que perdió Tomás por no haber ido a un culto. Capítulo 20, versículo 19. Observe lo que dice el Señor en su palabra. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús puesto en medio y dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces dijo Jesús la otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Pero había uno de los 11, pero Tomás, uno de los 12, claro, 11 porque ya se había ahorcado Judas, llamado Dídimo, no, él no. Él no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Usted sabe qué fue lo que se perdió Tomás? Tomás no solamente se perdió un culto. Tomás perdió la oportunidad de ser él, juntamente con sus compañeros, de ver las primicias de la aparición de Jesús. Fue un día de la confirmación de Cristo, aquellos que le habían dicho en alguna ocasión que le iban a ser fieles y leales. Hubo uno que no estaba presente, era Tomás. No, no se perdió solamente la oportunidad de estar cantando o de estar en la comunidad con los hermanos. Perdió la oportunidad de su vida. Y a usted que le gusta do your little bit of searching, a usted que le gusta meterse un poquito a la escritura y ver todo esto, solamente una vez más aparece el nombre de Tomás en la lista cuando hacen la sucesión de Matías. Y nunca más en la Biblia se vuelve a mencionar el nombre de Tomás. ¿Se recuerda? Usted no tiene en cuenta a Dios como lo debería de tener. Dios no lo tiene en cuenta a usted como lo debería de tener. Jesucristo dijo, que no vas a estar conmigo el día que yo voy a aparecer. Pues vos no vas a aparecer en el resto de la historia del cristianismo. Así de sencillo. ¿Se da cuenta? Que es que no es solamente, es que si no me dieron ganas de ir. No se preocupe. Yo por eso insisto, yo sé que algunos se incomodarán. Yo me siento como que el pastor se enoja. Yo siento como que el pastor lo está diciendo por mí. Yo me siento obligado. No lo haga. Digo, hay personas que ya no van a entender. Pero deme por favor la libertad de por favor crecer o hacer crecer en un ambiente sano a la nueva generación de cristianos que están llegando a nuestra iglesia. Porque probablemente a usted no le enseñaron. Probablemente nunca tuvieron el tiempo para explicarle la importancia de estar en la iglesia los domingos. Era un día ese domingo, era un día de la demostración del poder de Jesús. Él no estuvo. No solamente se perdió el culto, se perdió la oportunidad de su vida. Y con esto termino. Los domingos. Y voy a decir esto, y yo sé que está saliendo por la radio y queda grabado. Lo que yo voy a mencionar no es un dogma, no es una nueva enseñanza, mucho menos es una herejía. Es algo que pienso, algo que puede ser. No tengo ningún fundamento porque no hay ninguna parte en la Biblia que sí me lo indique. Pero vea conmigo en Hechos capítulo 20, versículo 27. La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. La Biblia dice que nadie sabe cuándo Cristo va a aparecer. Y cuando digo que nadie sabe, no estoy diciendo el día exacto cuándo va a venir. Pero me he puesto a pensar, y digo esto, estoy pensando, esto no es una enseñanza, esto no es un dogma, esto no es una doctrina, estoy pensando yo. ¿No cree usted que Cristo podría aparecer un domingo? Hablando de la importancia del domingo, resucitó en domingo, instituyó el domingo, los discípulos se reunieron el domingo, cada primer domingo de la semana los discípulos se reunían. O sea, el domingo. ¿Usted no cree que pueda ser que Cristo un día aparezca el domingo? Y tendría que aparecer en todo el mundo en una hora, de acuerdo a las 24 horas que existen, donde puedan cubrir todos los países del mundo. Porque a esta hora en Australia, a esta hora en Japón, a esta hora pues en Medio Oriente, pues, en otros lugares ya amaneció, en otros lugares todavía está comenzando el día. Buscar una hora. Tal vez cuando Cristo venga, algunos van a estar en la iglesia, otros saliendo de la iglesia, otros yendo hacia la iglesia, otros durmiendo, otros acostándose, otros levantándose. Pero vea usted conmigo el capítulo 20, versículo 7, vea lo que dice la Escritura, y le voy a explicar por qué. Ellos celebraban todos los días la cena del Señor, 27 del libro de los Hechos. El primer día de la semana, reunidos los discípulos, para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Los discípulos, y escuche bien esto, los discípulos se congregaban cada primer día de la semana para partir el pan, que significa la celebración de la cena del Señor. En la cena del Señor nosotros tomamos los dos elementos. El pan, que representa el cuerpo de Cristo, el vino, que representa la sangre de Jesús. Y este pan representa, y este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto todas las veces que lo comieres en memoria de mí. Y esta copa es la copa del nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bingo. ¿Por qué se reunían ellos todos los domingos? Porque para ellos había una idea, que era muy probable que ese domingo era el último domingo de sus vidas y que Cristo iba a venir pronto. Como Cristo dijo, prepárense, váyanse, prediquen el Evangelio a toda criatura en el mundo habitado en ese entonces. Entonces ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Salieron y predicaron, y es donde se iban formando las iglesias. Comenzaban ellos a tener sus reuniones cada primer día de la semana. Y lo hacían sabiendo que era muy probable que this is my last. Esta es la última cena. Y tenemos que reunirnos porque Cristo nos ha mandado como una ordenanza que debemos de hacerlo. Siempre le hemos dicho a los hermanos, don't take it for granted. Lo hacemos una vez al mes. En la Biblia no aparece que tenemos que hacerlo una vez al mes. Podríamos en algún día cambiar esto y decir, hermano, hagámoslo cada tres meses. Y no hay ninguna objeción bíblica, no hay ningún problema, porque no marca. Podríamos hacerlo una vez cada año, no marca. Entonces, pero porque ellos lo hacían cada semana, porque ellos pensaban que era la última vez que se iban a reunir y que Cristo iba a llegar. ¿Se da cuenta lo importante el domingo? Nadie está obligado para hacerlo. No venimos forzados ni obligados por nada. Venimos por convicciones. Era el día en el cual todos los cristianos se reunían para darle testimonio al mundo entero de su fe. Celebraban con el pan y el vino la muerte, su resurrección, y anunciaban el pronto retorno de Cristo. Cada domingo debe ser un día de celebración. No importa de qué mes sea, cada domingo. Yo he anhelado, he pensado y he mencionado. Cada domingo en esta iglesia, it has to be Easter Sunday. Cada domingo debemos de venir vestidos de las mejores galas. No venir solos a la iglesia. Procurar venir acompañados con un amigo, con un compañero de trabajo, con un vecino, con un familiar que todavía no conoce de Jesús. Hagamos de este santuario un centro de adoración. Hagamos de este santuario un centro de instrucción, un centro evangelístico, un lugar donde puedan nacer personas para Cristo en ese día. Nosotros mantenemos contento el corazón de Jesús. Nosotros seguimos ganando almas para Cristo. Dios seguirá siempre bendiciendo nuestra iglesia. Al final, en la oración, en esta tarde, cuando nos pusimos de pie, nos propusimos todos los hermanos que nunca vamos a cerrar las puertas de la iglesia. Jamás. Que vamos a procurar mantener siempre en óptimas condiciones este edificio. Todo tiene que funcionar aquí. Bautisterio, micrófono, sonido, radio, oficina, baños, cuna, todo tiene que funcionar. Este es el lugar que Dios nos ha dado para que vengamos a adorarle y a honrarle. Vamos a ponernos en pie, por favor. Vamos ahora, Padre. Te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Muchas gracias, Señor, por este día. Muchas gracias, Señor, por todo lo que hemos podido vivir, hacer y realizar en nuestra iglesia. Sabes, Señor, que cada vez que venimos y nos ponemos detrás del púlpito, predicamos con el deseo enorme de que almas puedan venir a los pies de Cristo. Predicamos con el deseo enorme de transmitir el consejo tuyo. Y esta noche no va a ser la excepción. Usted que ha venido en esta noche a nuestra iglesia, todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, déjeme decirle que Dios a usted le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Ahí adentro de su mente, ahí adentro de su corazón, sin que nadie le escuche, repita por favor conmigo esta oración y dígale así a Cristo. Esto es muy personal. Señor Jesús, en este domingo último del año, yo vengo a entregarte mi vida. He querido vivir a mi manera. He intentado hacer las cosas que a mí me parecen, que a mí me gustan, y no me ha ido nada bien. Yo vengo, Señor, ahora a entregarte mi corazón y vengo a pedirte con todo mi ser que tú puedas recibirme y que me perdones, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. En el nombre de Cristo yo te lo pido. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le incomoda. Usted ha sido sincero, usted ha sido sincera, honesta, y usted ha repetido conmigo esta oración. Ahí donde está, yo le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ¿y dónde está? Levante su mano. Usted que ha repetido conmigo la oración. Alguien, una persona en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.